Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Tres concellos del área sanitaria de Pontevedra y Os Alnés estrenan restricciones este lunes. Vilanova de Arousa con cierre perimetral en el nivel máximo de restricciones, Meis con la hostelería cerrada en su interior en el nivel alto y Poyo con reducción de aforos en el nivel medio. Medidas que están en vigor en muchos municipios de nuestro entorno. Después contaremos con el testimonio de Pablo Novas, concejal del Partido Popular de Marín, que hace un año pasaba por la enfermedad. Antes destacaremos la vuelta a la normalidad de la Sociedad Filarmónica de Vilagarcía, con conciertos ya desde este pasado fin de semana. Todo esto y mucho más en Herrera en COPE desde Pontevedra. Yo soy Pablo Romero y lo siguiente que te cuento es el avance informativo ofrecido por Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y es el repaso, es la actualización de las cifras del coronavirus, porque a día de hoy se mantienen bastante estables, aunque hay que destacar que se han conocido 28 positivos más por PCR en las últimas 24 horas, es decir, las cifras aumentan hasta los 485 casos activos, pero esto no significa, no se traduce en que repercuta en la presión asistencial. De hecho, bajan las cifras de pacientes de COVID hospitalizados, 18 en planta de hospitalización, que se reparten en 11 en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, ninguno en el Quirón Salud Miguel Domínguez y 7 en el Hospital Os Alnés. Y si miramos las cifras en la UCI de Montecelo, continuamos al igual que ayer con 5 pacientes COVID en la unidad de críticos.
Nueva apertura de Loft Comfort, más de 2.000 metros cuadrados de exposición en el centro de Pontevedra. Y ahora por nueva apertura, grandes descuentos en más de 200 sofás y colchones de exposición. Nueva apertura Loft Comfort en Plaza Pintor Arturo, antes Bulebule Park. Loft Comfort, síguenos en las redes sociales.
Y también nos interesa conocer en este arranque de semana la previsión del tiempo y lo vamos a hacer con María Souto de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Brilla o sol aquí en Pontevedra, Cidade de María.
Sí, efectivamente, estamos pouco a pouco quedando fora da influencia da borrasca Lola, que se vai movendo cara ao sur peninsular, queda a estas alturas xa máis ou menos na zona do Cabo de San Vicente, pero ainda así, en Galicia continuaremos esta tarde con algo de inestabilidade. Na comarca de Pontevedra, a probabilidade de que esta tarde caia un chubasco é baixa, pero en todo caso non é cero, polo tanto, podería ainda sorprendernos algunha chuvia illada e ocasional. Todo isto con temperaturas que siguen en valores bastante agradables. Tivemos unha mínima en Pontevedra de 13 graus e a máxima hoxe quedará ligeiramente por riba dos 20 graus. Este ambiente tormentoso cada vez se irá desactivando máis e a partir de mañán, xa con ventos do norte, desaparece esa probabilidade de tormentas.
Temperaturas agradables, non nos dá pena ninguna decirlle adeus a borrasca Lola e a información que hoxe nos facilitou María Souto dende Meteo Galicia. Moitas grazas e boa tarde.
Boa tarde, ata logo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Lo dicho, la música de cámara regresó este fin de semana al Auditorio Municipal de Vilagarcía con los conciertos de primavera de la Sociedad Filarmónica. Vamos a hablar de ellos con José Luis Sanz, el presidente de la Sociedad Filarmónica de Vilagarcía. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué intérpretes de reconocido prestigio aterrizaron en Vilagarcía este fin de semana?
Sí, hemos tenido un trío de muchísimo nivel, ¿no? Para situarnos, si hacemos un símil con el fútbol, podríamos estar hablando de un trío de Champions.
No de Superliga en este caso, abriendo también ese debate. ¿Y qué obras emblemáticas fueron incluidas dentro de ese programa?
Vamos a ver, se han realizado las siguientes obras. De Sergei Rachmaninov, dos obras, Vocalis, es la número 14 del Opus 34, que es una serie de poemas de poetas rusos a los que Sergei musicó, excepto esta, precisamente la número 14, que es la última, que realmente no, le llaman la canción sin palabras porque no tenía letra, estaba hecho para tenor o soprano, los cuales pues vocalizaban sin palabras, se llama canción sin palabras. En este caso fue una versión en la que realmente BD, soprano y tenor, la melodía pues la hacía el cello. Era interpretada, o fue interpretada por violín y cello. Y perdón, uh-huh. perdón, por cello y piano. Cello y piano.
Cello y piano. Uh-huh. ¿Y qué otras obras?
Sí, otras obras. También de Rachmaninoff se hizo el trío, ya aquí intervino el violín, piano y cello, el trío elegíaco número uno en sol menor, también de, como he dicho, de Rachmaninoff. Luego, de Eugène Ysaÿe, se hizo el Rêve d'enfant, opus 14 para violín y piano. Esta obra solo fue interpretada por la chica del violín, sí. Diana Tichenko. Bueno, luego te hablo de los intérpretes. Y esta fue pues la tercera de las obras que se interpretó. Y por último, se hizo el trío número uno en re menor, opus 49, de Felix Mendelssohn, que bueno, fue la obra más larga, tenía cuatro movimientos.
Esto en jornada de viernes y de sábado, ¿no?
Efectivamente, porque hemos hecho jornada de viernes y sábado. Bueno, pues como todos los sectores de la sociedad, en este año y pico que llevamos de pandemia, nos vemos afectados en todos los sentidos, ¿no? Entonces, lo que hemos tenido que hacer es repartir la mitad de los socios el viernes y la otra mitad el sábado, por el tema del aforo, con lo cual nos estamos moviendo normalmente en los conciertos entre 200 y muchas y 300 y pocas personas, que son los asistentes habituales. En este caso estuvimos pues entre los dos días, 120 y tantas personas cada día, pues hemos andado en los 150, 260 asistentes.
Pues no está nada mal también para la vuelta a la normalidad dentro del sector de la cultura que tanta falta nos hace. ¿Qué ha significado regresar al auditorio de Vilagarcía para vosotros en este contexto de pandemia?
Bueno, para nosotros una satisfacción y al mismo tiempo un trabajo ingrato, porque hemos tenido que asignar fila y butacas a cada socio para tenerlos localizados por el protocolo del COVID.
¿Y cuántos asistentes han tenido durante este fin de semana, José Luis?
Pues una media de 120 y tantas personas cada día, que es, vamos a ver, por protocolo podríamos estar en 170 máximo por las distancias, ¿no? Uh-huh. El auditorio tiene una capacidad de 750 butacas, pero bueno, estamos con el 30%, 200 y algo. Pero ¿cómo hay que añadir a la coletilla el metro y medio de distancia?
Ya. Yeah.
Pues
han tenido que adaptarse,
170 y tantas butacas.
¿Les ha coincidido bien el retraso del toque de queda a las 11 de la noche para celebrar estos conciertos a las 9, ¿no?
Claro que fue fundamental, dado que la mayoría de los socios son de Villagarcía, pero digamos que también hay socios de la comarca, por ejemplo, de la Isla de Arosa, de Villanueva, de Cambaos, de Caldas de Reyes, de Catoira, incluso de Padrón.
Claro. Sí, se tienen que desplazar ida y vuelta para
y de Pontevedra capital viviendas. Tenemos también algún socio
también
que vino, alguno de ellos vino y tenía que desplazarse, pero un concierto duró una hora y diez.
Pues
es decir, a las 10:15 estábamos fuera.
Sirve como pistoletazo de salida también para poder regresar a sus viviendas antes de las 11 de la noche. Los conciertos van a continuar en el mes de mayo.
Sí, sí, en mayo tenemos previsto, en la última semana de mayo, otro concierto.
¿Y que
para cerrar la temporada? Para cerrar la temporada, porque habitualmente las temporadas las iniciamos o a finales de septiembre, principios de octubre, tenemos una programación habitual, este año no, por el tema COVID, pero una programación habitual de 7 conciertos, es decir, de normalmente de octubre a mayo, y en mayo cerramos la temporada.
¿Y cuál será el concierto de finales de mes?
Pues el concierto es un dúo violín-piano y bueno, también se puede decir que es de Champions, porque el violinista es ni más ni menos que un hombre que fue concertino de la Filarmónica de Berlín durante 10 años, Guy Bryanstein.
¿Y dónde se puede encontrar más información sobre estos conciertos y todas las actividades de la
Sociedad
Filarmónica?
Buscando en Google Sociedad Filarmónica de Vila García, tenemos nuestra página web y ahí aparece todo, ¿no? Los conciertos que se han realizado en los últimos 5 años, más los que estamos haciendo y el próximo de mayo, lógicamente.
Pues nos alegramos de que la música de cámara regresase este fin de semana al Auditorio Municipal de Vila García. Estos conciertos de primavera que hemos contado con el presidente de la Sociedad Filarmónica de Vila García, José Luis Sanz. Muchas gracias y buenas tardes.
No, buenas gracias a vosotros por vuestro interés, por nuestros conciertos y por nuestra sociedad. Muchísimas gracias a la cadena COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Este domingo 25 de abril se ha celebrado el Día Internacional del CODA, un concepto que a muchos se nos escapa, pero que la comunidad con diversidad sensorial tiene presente en su argot. María Jesús Monterde, presidenta de Xoga, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Muy boa tarde, muy bien.
Contanos, ¿qué es un rapaz CODA?
Bueno, un rapaz CODA, bueno, es el diminutivo en inglés Children of Deaf Adults, es decir, hijos de padres sordos, padres de un padre o de dos, o de tutelados por padres sordos, evidentemente. Y en el que son hijos oyentes que usan la lengua de signos y la lengua oral de forma igualitaria, en las mismas condiciones, y que tienen, bueno, viven en los dos mundos, por decirlo de alguna manera, por resumirlo, ¿no? Porque la comunidad con diversidad tenemos nuestras propias costumbres, tradiciones, etcétera, etcétera. Algunos de ellos desarrollan capacidades a nivel profesional y se quedan a trabajar en la comunidad porque les gusta, es decir, como intérpretes, mediadores comunicativos, intérpretes de lenguas de signos, me refiero, o otras profesiones parecidas dentro de la comunidad, y otras, evidentemente, pues no, pero que tienen y llevan ese, pues, iba a decir sentimiento, por decir de alguna manera. Pero
sí, ese
no,
vínculo para siempre.
Sí. Y es muy importante porque, bueno, hay muchos profesionales, pero a veces es muy, muy difícil llegar a transmitir pues la idiosincrasia de una comunidad a otra y viceversa para que se puedan enlazar puentes de comunicación, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Ya. ¿Y los hijos de padres sordos suelen ser oyentes?
Sí, el 90% está demostrado, según las estadísticas europeas, bueno, no quiero meterme ahí con rollos ahí de estadísticas, pero sí, son mayoritariamente oyentes, que es un concepto muy erróneo por parte de la sociedad, que siempre piensan que son personas sordas, ¿no? Pero no, solo serían sordas si esa persona sorda con sordoceguera tuviera un problema genético, y entonces sería una transmisión directa, entonces sí que podría ser que esa... que ese niño o niña pues tuviera la misma problemática que los padres, pero la gran mayoría, 90 por no decir 90 y pico por ciento, son oyentes.
Un porcentaje muy alto, sin lugar a dudas, y el hecho de que los padres sordos pues sean sordos le da a los pequeños una forma de comunicarse más, un idioma complementario al final desde bien pequeños, tanto sumado al castellano, gallego, inglés, el que tengan por lengua materna y paterna, ¿no?
Sí, son bilingües, además tienen una percepción del mundo visual, porque la comunicación hoy en día hay una gran importancia no solo en la auditiva, sino en la visual, la capacidad de empatía. Al ser bilingües, pues la lengua de signos tiene unas capacidades muy desconocidas para la sociedad, pero trabajar los dos hemisferios del cerebro, la concentración, la memorización, muchos otros aspectos que, bueno, hoy en día son muy apreciados y necesarios incluso en el mundo laboral. Entonces, si ese niño desarrolla esas capacidades, que por defecto ya lo hace, pues tiene unas grandes posibilidades con un buen entorno, evidentemente, porque hay muchas cosas que pueden influir, ¿no? Como puede ser mi caso. Por ejemplo, en mi caso yo soy CODA también. Y bueno, con el tiempo tengo pérdida de audición, pero que sepáis que la pérdida de audición no es porque mis padres son sordos, sino porque tengo una enfermedad que se llama artritis reumatoide. añadida que me hizo padecer eso, que tengo suerte, por cierto, porque claro, al dominar la lengua de signos, pues en el caso de una sordera profunda, yo ahí estoy salvada, ¿no?
Entre correcto, comillas. Ya partes de inicio.
Sí, entonces que también es cierto que porque tengas padres sordos no quiere decir que vas a tener una tendencia a tener una sordera, eso tampoco, que eso es una idea también errónea en general, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Y un niño que tiene padres sordos se puede definir como un niño más comprensivo dentro de la sociedad educativa en las que muchas veces pues hay cierta crueldad por parte de otros pequeños?
Sí, hay bullying, mucho bullying en ese sentido. A partir del año 2007, que se aprobó la ley de la lengua de signos, eso fomentó que mejorara esas situaciones. Mucho bullying, y aún hoy en día, por ejemplo, en el caso de mi hija, mi marido es una persona sorda, lo recibió en su momento, pero no le pasa solo a mi hija porque su padre sea sordo, sus abuelos, sino por el hecho simplemente de que la sociedad aún tenemos mucho que desaprender y aprender, y si no es la sordera es otra cuestión. Del bullying había mucho que hablar en ese aspecto. De hecho, nosotros en las jornadas que vamos a celebrar este año, es una propuesta que hemos puesto en diciembre para hablar sobre este tema, porque es muy importante. Pero sí, son más empáticos y tal. ¿Qué pasa? Que son más retraídos en el sentido porque todo lo perciben a nivel visual y la gente lo confunde como un defecto cuando es una virtud, y son más observadores, pero dominan ampliamente los dos mundos, o sea, la lengua de signos y la lengua oral, sin ningún problema, y nada, precisamente por esa empatía, pues son más solidarios, tienen más capacidad de sociabilizar, aunque en un principio parezca que no, etcétera, etcétera, etcétera.
Y ya para terminar, María Jesús, en la radio, en los medios de comunicación, bromeamos a menudo con el hecho de que hay un día para todo siempre, pero siempre que se celebra algo, cuando se celebran unas fechas como esta, que mucha gente, como yo mismo, no conocíamos, al final se está haciendo un bien a la sociedad, ¿no? Dando visibilidad a un tema tan importante como es este y del que muchos desconocemos.
Sí, nosotros aprovechamos, y es cierto, como veis, hasta la fecha estos días tan importantes, pero trabajamos durante todo el año, evidentemente. ¿Qué pasa? Que sí es cierto que hay que, como entidad o como ONG, tenemos que aprovechar todas las circunstancias para dar la mayor visibilidad posible, pero siempre abogando que sea durante todo el año y que siempre se hable. Es muy difícil porque son muchos temas, hay muchas discapacidades, hay muchos, y bueno, la situación del COVID pues también influencia y tal, pero no es imposible. Nosotros creemos que poco a poco, transmitiendo conceptos claros, por eso los lanzamos en los días de conceptos breves y claros, pues va llegando poco a poco la sociedad. Yo podría estar hablando de los CODAS hasta decir infinito, pero no llega a la sociedad. Lo importante es que vaya llegando conceptos claros y concisos para que después, con el tiempo, la sociedad entienda por qué ciertas cosas, o nos llamen para poder pues dar charlas o sensibilizar en otros aspectos más profundos que nos puedan afectar como comunidad o como familia, claro, evidentemente.
Pues aprovechamos este lunes para dar a conocer ese término de CODA, aprovechando también que este domingo se celebró el Día Internacional del CODA, que son los hijos de padres sordos, y lo hacemos.
Hoy que es el Día del Niño, si no me equivoco.
Y hoy también, pues lo incorporamos también a nuestra agenda con María Jesús Monterde, presidenta de Xoga. Moitas gracias y buenas tardes.
A vos.
Y permitidme también destacar en página de sucesos el lío del incendio que ha llevado a evacuar al hospital a dos personas para recibir asistencia esta pasada noche en una residencia de mayores, la residencia de mayores Domus Vi de Ribadumia, según ha relatado el 112, un incendio que se declaró en una habitación de esa residencia y que ya ayer por la noche quedó completamente extinguido.
Celebrate and have a good time.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes. El Sergas inicia esta semana nuevos cribados en los colegios de Marín para detectar portadores asintomáticos de coronavirus. Esta localidad es la que presenta ahora mismo un mayor número de contagios de todo el área sanitaria, 94 casos activos este domingo, que suponen 11 más que en la jornada anterior. Así que tras las pruebas realizadas durante el fin de semana en el pabellón de Arraña, donde se detectaron 7 positivos, a partir de este lunes se extienden a más colegios. Además de la Inmaculada, se van a hacer tests los 1.030 alumnos del CEIP Carballal, Sequelo, Seixordán, Alaxe y San Narciso, a todos estos que integran, además del Sagrado Corazón de Pontevedra. Y en esta sintonía de COPE más Pontevedra y COPE Riadarosa, vamos a echar la vista atrás para recordar contigo uno de los casos más sonados hace un año, cuando estábamos en el confinamiento. Mi nombre es Pablo Romero y te presento a Pablo Novas, concejal de Medio Ambiente de Marín. Muy buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes.
¿Qué mirada retrospectiva echas un año atrás cuando te contagiaste de COVID-19?
Bueno, pues parece que el tiempo pasó muy rápido, pero a veces lo piensas y bueno, da cierta impresión, porque aquellos momentos fueron fastidiados para mí.
Tú lo llegaste a pasar mal, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, bueno, tuve que ingresar porque tenía, aparte de fiebre, pues mucha tos y al final pues el virus me produjo una neumonía bilateral y, bueno, pues no fui de los peores, como digo yo, no llegué a estar en la UCI, por suerte, pero me llegó bien. Y en aquellos momentos, pues, con la intranquilidad y no se sabía nada sobre esta enfermedad y bueno, fueron momentos delicados, pero al final pues lo superé y bueno, por suerte.
Siendo una persona muy joven, además, que es un ejemplo también para contárselo a la gente más joven.
Sí.
¿Y te quedó alguna secuela, Pablo?
Pues no, secuela, gracias a Dios. Bueno, los primeros meses pues quedas así como un poco agotado y con sensación de cuando caminas mucho y demás, de que te falta un poco como de aire, pero bueno, eso pues creo, por lo que preguntaba, que era por la recuperación de los pulmones, pero me fui recuperando y la verdad que a día de hoy pues me encuentro perfectamente.
¿Y cuánto tiempo más o menos tardaste en recuperarte?
Bueno, en recuperarme de todo yo tardé bastante. Tardé un par de meses después de tenerlo, pues sí, para estar al 100%.
¿Y qué sientes cuando escuchas o lees noticias en los medios de comunicación de comportamientos irresponsables o te encuentras también por la calle con gente que fuma sin respetar las distancias o con la mascarilla bajada?
Bueno, es que la gente que no lo pasó o que no lo vivió muy de cerca en la propia familia, a lo mejor no aprecia lo que se puede llegar a pasar, y yo creo que ese es el gran problema. Y, uh-huh. Y bueno, como digo yo, pues no cuesta nada cumplir las normas muchas veces, que al final pues entre tener la mascarilla bajada y su vida pues no cuesta nada, pero hay gente que reacia y que, bueno, te frustra un poco, porque se pueden evitar muchos muchos brotes y se pueden evitar muchos contagios cumpliendo las normas, ¿no?
¿Y cuando escuchas a gente decir que no quieren vacunarse?
Bueno, yo los animo. Es cierto que es un tema delicado, que no se puede obligar, pero yo pues siempre pongo el ejemplo de que los datos están ahí, y la gente que le tenga miedo a la vacuna pues es cierto de que produce mucha mejoría en la situación general, y no nos queda otra, ¿no? El camino va por ahí.
Uh-huh. ¿Tú has cambiado en algo tus hábitos de vida en el último año?
Bueno, nos cambiamos, creo que
sí,
todos,
más allá de todo en general, sí.
A toda esta situación, pero bueno, como todo el mundo, los hábitos cambiaron para todos, pero creo que no nada en especial tampoco.
Tu municipio, Marín, supera a día de hoy en casos positivos a la ciudad de Pontevedra con más de 90 positivos. Es un momento de tener mucho cuidado en la localidad, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, estos brotes que surgen así sin saber muy bien, porque en general la gente está cumpliendo pues las medidas y bueno, es un momento de alerta que creo que tenemos que superar entre todos y hay que cumplir siempre, pero ahora más que nunca, para tratar de remontar esta situación y volver a la situación que teníamos hace un mes de normalidad, porque bueno, hay muchos sectores afectados que lo están pasando muy mal y creo que al final repercute en todos, no en esos sectores específicos, sino en todos los que vivimos en el pueblo y en la economía en general.
Y en esa labor de sociedad hay muchos cribados activos o que se van a activar también esta misma semana en Marín. Es importante, ¿no?, pedirle a los vecinos que acudan, que tengan responsabilidad y que piensen más allá de sí mismos, ¿no?
Sí, es vital acudir a los cribados y participar, porque es la manera que tenemos de detectar los asintomáticos y poder pues parar y frenar esto cuanto antes.
Y como miembro del gobierno municipal, concejal también del área de medio rural, ¿qué te dicen los vecinos?
Bueno, los vecinos están preocupados por esta situación y sobre todo cansados ya, porque claro, llevamos más de un año con esta situación de pandemia y claro, y parece que bueno, que ya estábamos venciendo después de la última ola, pero con este brote pues la gente pues está cansada, pero al mismo tiempo bueno, está todo el mundo pensando en superarla y tener un verano dentro de esta nueva normalidad lo mejor posible para todos, ¿no? Y en eso estamos.
Exactamente, aunque la gente esté cansada, que aguanten, que vamos a salir de estos como sociedad, y ese mensaje te hemos querido mandar hoy también en COPE Pontevedra y COPE Más Pontevedra con Pablo Novas, concejal del Partido Popular de Marín. Muchísimas gracias por tu testimonio una vez más y buenas tardes.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y buenas tardes.
COPE Pontevedra.
Son las 11 y 57 minutos del mediodía, tiempo de conocer la noticia del día, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Y hasta Sanxenxo nos vamos porque Vox ha denunciado ante la Guardia Civil un episodio de amenazas de muerte sufrido en el mediodía del sábado durante la instalación de una mesa informativa del partido. Según consta en el escrito presentado ante la Benemérita, que la formación ha hecho público a través de sus redes sociales, ocurrió entre la 1:45 y las 2 del mediodía en un puesto instalado en la calle Augusto González Besada. La denunciante, que es la responsable de la agrupación de Vox en Sanxenxo, ha manifestado que un hombre se acercó hasta el tenderete y sin mediar palabra volcó la mesa donde tenían la propaganda y el merchandising del partido, mientras que una segunda persona arrancaba la bandera de España del stand. Además, según recoge la denuncia, los responsables de estos hechos proferían gritos de tipo fascistas, así como varias amenazas de muerte. Todos estos hechos fueron puestos en conocimiento del puesto de la Guardia Civil de Sanxenxo como un posible delito de amenazas, de acuerdo con el acta de la denuncia que ha compartido, como decimos, Vox a través de sus redes sociales.
Serga, desde 1987, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
Y también te cuento que Galicia ha administrado ya el 94% de las dosis de vacunas frente a la COVID-19 recibidas y hasta la fecha ya tienen la pauta vacunal completa, 247.738 personas gallegas. Así se desprende de los datos actualizados esta misma mañana por la Consellería de Sanidad relativos al cronómetro de vacunación. A las 2:20 volvemos.
La 1 a las 12 en Canarias.